Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días, hoy es jueves 30 de junio de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día con las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y en la página muyhistoria.es por Sara Romero. 1966, en Estados Unidos se funda la Organización Nacional para Mujeres, el grupo feminista más grande de ese país. 2005, en España el Congreso de Diputados aprueba definitivamente la ley que autoriza el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. 2017, en Berlín, Alemania, la Cámara Baja aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. 1908. El 30 de junio de 1908 se registra en Siberia, Rusia, una gigantesca explosión que se cree causada por un meteorito. Aún más de 100 años después del bólido de Tunguska, los científicos aún hablan de ese feroz impacto cerca del río Podakamenaya, Tunguska, en la remota Siberia. Y es que a pesar de que el impacto tuvo lugar en 1908, la primera expedición científica al área tendría que esperar 19 años. En 1921, Leonid Kulik, el curador jefe de la colección de meteoritos del Museo de San Petersburgo, dirigió una expedición a Tunguska, pero las duras condiciones del interior de Siberia frustraron el intento de su equipo de alcanzar el área de la explosión. En 1927, una nueva expedición, nuevamente dirigida por Kulik, alcanzó su objetivo. Los lugareños creían que la explosión fue una visita del dios Ogdi, que había maldecido el área al aplastar los árboles y matar animales, y eran reacios a hablar de este asunto con cualquier persona de fuera. Pero las pruebas estaban ahí. Más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque remoto habían sido destrozados. 80 millones de árboles estaban tumbados en un patrón radial. Lo que vieron en el cielo fue una bola de fuego surcando el cielo durante el día. Algo explotó en la atmósfera sobre el río Podkamennaya, Tunguska, de Siberia, en lo que ahora es el Krai de Krasnoyarsk, Rusia. Se cree que este evento, ahora ampliamente conocido como el evento de Tunguska, fue causado por un pequeño asteroide o cometa entrante que nunca golpeó la Tierra, sino que explotó en la atmósfera causando lo que se conoce como una explosión de aire de 5-10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. La explosión liberó suficiente energía para matar a muchos animales y aplastar árboles en muchos kilómetros alrededor del lugar de la explosión, como hemos visto. Pero nunca se encontró un cráter. En ese momento era difícil llegar a esta parte remota de Siberia. Cuando Kulik llegó a la zona en 1927, no encontró ningún fragmento de meteorito y tampoco un cráter de meteorito. Con los años, científicos y no científicos inventaron fabulosas explicaciones para la explosión de Tunguska. Algunas eran bastante surrealistas, como que se debió al encuentro de la Tierra con una nave espacial extraterrestre, un mini agujero negro o incluso una partícula de antimateria. La verdad es menos espectacular. Con toda probabilidad, un pequeño cometa helado o un asteroide pedregoso chocó con la atmósfera de la Tierra el 30 de junio de 1908. Si fuera un asteroide, podría haber sido aproximadamente un tercio del tamaño de un campo de fútbol, moviéndose a unos 15-30 kilómetros por segundo. Afortunadamente, nuestra atmósfera es buena para protegernos de este tipo de rocas espaciales. Romperá una roca más pequeña que un campo de fútbol, explica Bill Cook, científico de la NASA. La atmósfera generalmente romperá rocas a unos pocos kilómetros sobre la superficie de la Tierra, produciendo una lluvia ocasional de rocas más pequeñas que cuando toquen el suelo estarán frías. En el caso de Tunguska, el meteorito entrante debió haber sido extremadamente frágil o la explosión tan intensa que destruyó todos sus restos a 8 o 10 kilómetros sobre la Tierra. Este proceso explica la segunda etapa del evento. La atmósfera vaporizó el objeto en pequeños pedazos, mientras que al mismo tiempo la intensa energía cinética también los transformó en calor. 1959. Muere Agustín de Foxá. El poeta y periodista español Agustín de Foxá falleció el 30 de junio de 1959 a los 53 años de edad. Entre sus obras más famosas destacan El gallo y la muerte, Nostalgia, intimidad y aristocracia, El almendro y la espada o El toro, la muerte y el agua. 1905. Albert Einstein publica 4 investigaciones. El 30 de junio de 1905, el físico Albert Einstein publica 4 estudios de enorme valor científico, entre ellos la teoría especial de la relatividad, también llamada teoría de la relatividad restringida, que construye uno de los avances científicos más importantes de la historia. Les recordamos que durante los meses de julio y agosto estaremos de vacaciones, por lo que no se publicará en este chat el mensaje de la programación diaria. No obstante, en la página web www.qphradio.org estará abierta, como siempre, con todos los audios emitidos disponibles. El día 1 de septiembre volveremos a encontrarnos con ustedes. Los contenidos de la programación de hoy son los siguientes. Cita con Gustavo Winter. Luis Avaró Agarro continúa haciendo un repaso de la actividad del empresario e ingeniero alemán, en esta ocasión en el periodo de 1929 y 1936, periodo dedicado mayormente a la investigación de dispositivos técnicos. Navegando por la red, Loli Pérez González presenta a la chilena Teresa Wilms-Montt, aristócrata que encandiló a Valle Inclán y pintó Julio Romero de Torres. Su vida fue tan intensa que bien podría haber sido objeto de novela e invención. Pero ya se sabe, la realidad siempre supera a la ficción. Escritora, poeta, feminista, rebelde, burguesa, druidesa, duendesa y anticristesa, a ojos de Ramón María de Valle Inclán. Teresa Wilmont, a quien Vicente Huidobro sacó del convento donde la había encerrado su marido y que se suicidó en París a los 28 años. Opinión. El periodista Gaudmet Florido Medina hace una pequeña reflexión a cuenta de la terrible imagen que dejó días atrás el asalto de decenas de inmigrantes a la valla de Melilla. Mundo culinario. Ángela Ruiz García habla del origen del empleo de las huevas de pescado en la gastronomía y del proceso de salazón. El plato recomendado es montadito, huevas de mujol, regado con un amontillado Aurora. Tengan un buen día, pasen un buen verano. QPH Radio, siempre en la onda positiva. Volveremos en septiembre.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter, 46. Repaso de su vida en el periodo 1929-1936. El inventor. 1929. El proyecto CICER había constituido para Winter el mayor aprendizaje de su vida. No es menor que a partir de su instalación y la fusión con la CEL, se alcanzara el milagro UNELCO con el consiguiente desarrollo en solidez de la industria en Gran Canaria. Personalmente, las circunstancias llevan a Winter a pensar en abandonar el proyecto. Quizá planeó aquel año de 1929 porfiar por Fuerteventura ya, la siguiente isla en el proyecto CICER, con Gran Canaria y Tenerife. Año duro de trabajo, con muchas cortapisas. Llegaba el juicio de Valencia, difícil momento soslayado en el verano de 1929. Antes de ello, Winter ha contactado con una empresa americana, lo más probable es que ésta contactara con él. Las empresas eléctricas estadounidenses buscaban lugares aislados donde comprar centrales con alguna dificultad. Hasta Juan Marx había oído hablar de este método y no tuvo inconveniente en usarlo para hacerse con acciones de la empresa Cel y de las de la FEIT en Tenerife, tras su compra de los barcos de la Transmediterránea. Las acciones preferentes de Winter fueron quizá la garantía de inversión en los siguientes proyectos en Centro Europa. Buenas noches, señores oyentes. En esta sesión vamos a comunicar el periodo de 1929 a 1936, que titularemos El inventor. Presentaremos a grosso modo esta época en la que también se ha hablado de claroscuros, pero los únicos datos que hemos recabado pues invitan a pensar en éxitos y emiten una luz que la mayor parte de los mortales, los que creían en la leyenda y los que no, carecían de su conocimiento. Entre 1929, en octubre, que cesa como director gerente de la CICER, y 1936, conocemos esta nueva fase de su vida, henchida de autoaprendizaje y la ampliación de sus conocimientos adquiridos en Hamburgo. Muchas horas dedicadas a la instalación de la CICER, en su enriquecimiento, en su desarrollo, mejora, observación de la tecnología alemana, sus contactos con las empresas, desde la duración de la BIN, el instinto emprendedor, los arrestos para conducirse en la calle, en el comercio y en la apertura de clientela, serán las fuentes con las que pues completa su perfil de inventor. En el periodo 1919-1926 ya explicamos los primeros pasos de la incursión de Winter en el mundo de la inventiva. Leer la prensa histórica, pues allí se cuelan las entrevistas sobre la CICER y las descripciones de las explicaciones de las visitas que se hacían a la fábrica por parte de estudiantes, ministros, etcétera, y que él llevaba y dirigía, pues esto da cuenta de la revolución que Winter sostenía en su cabeza. Para Lavín, un jabón lejiador comercializado en el Levante español y un mechero para la combustión de aceites pesados, patentes registradas en Valencia. Para la CEIS y otras empresas, en el periodo 1930-1936, un registrador de incidencias en el sistema eléctrico, una alarma de escape de gas con varias versiones de mejora, una grapadora industrial o proyectora de metales, maquinaria de reparación industrial de otras maquinarias, pistolas de engrase industrial como mejoras para métodos de engrase. Aparte de su semejanza con aparatos electrodomésticos e industriales actuales, que aparecen en los registros como desarrollados con la base de los inventos de Winter. Sorprendentemente, patentes actuales chinas, porque este es un momento no conocido del ingeniero alemán, pero es, sin embargo, la primera estampa internacional la que voluntariamente crea, muy diferente a la que se ha originado con el mito de su casa y el desconocimiento de su vida o su interpretación legendaria. Podemos numerar y nombrar los países en los que se registran estas patentes, incluso detallar los cambios que se producen en estos países, los compañeros de invención, los pasos de cada patente. Pero siempre tendremos la duda si aún no andarán por ahí algunas más en el camino. En Suiza, Austria, Francia, Checoslovaquia, Alemania, España, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Polonia, Estados Unidos, inscriben en su registro de patentes los logros de Winter, junto a su compañero August Kaltenbacher o a otros o a nivel individual. Las inscritas en España serán las más recientes. Serán posteriores a este periodo y además pertenecerán a la Landtische, que como sabemos se registra a partir de 1939. Las más antiguas y primeras, las invenciones creadas en Suiza, en varios lugares, Locke, Zurich, donde residirá en 1934. Pero estas patentes saltarán el océano debido a que estaban creadas para empresas como la CEIS y se registran en Estados Unidos. La situación económica de Winter vuelve a florecer por momentos con estos registros y se entiende que ante los intentos mayores de sus proyectos en Canarias se vea con la capacidad de recobrar el tiempo perdido. Los viajes necesarios a Ámsterdam, etcétera, y otros trabajan ya en el imaginario de Winter sobre el proyecto de Jandía. Se apunta en 1934, un viaje señalado a Jandía por los protagonistas. En sus biografías anteriores se suele decir que en ese momento se dedicaba a viajar en su yate por el mundo. Probablemente era otra embarcación anterior, pues el Argo tenemos registrado que lo trae en 1938. Pero es sin duda un dato a despertar que en 1934, con Jandía ya en la cabeza desde Zurich o ya regresado a Alemania, se presentará en Jandía. Eso ya viene declarado por los padres de una residente que comentaban que el día que ella nació lo vieron llegar con su yate. Sabemos que aparte de los intentos en la Císter, la atracción de Jandía era ya presente en el ánimo de Winter y se planteaba acciones directas en Europa y en España para conseguir el terreno que sustentara las mil y unas ideas que albergaba en su magín, mientras su recorrido con las patentes cosechaba los mejores años de su vida en cuanto a éxitos, si bien han permanecido anónimamente hasta la intervención de las tres investigaciones actuales. La información técnica hallada por mí se la encontrarán en un tomo de nuestra enciclopedia, al que solo tendrán acceso los investigadores, no será público, pero en los volúmenes cronológicos y temáticos también habrá detalle de estos avances tecnológicos creados por Winter en los periodos que dedicó a la invención, los avatares de los patentes en próximas etapas también serán objeto de siguientes sesiones que, como saben ustedes, se posponen a septiembre. En tanto en cuanto nos vamos de vacaciones, qué bien suena. QPH Radio descansa con el merecimiento de sus redactores Eduardo y Antonio, quienes todo este año han brindado y han trabajado en esta plataforma de divulgación, en este pequeño lado de la historia y de tantos conocimientos que los compañeros realizadores de sus podcasts nos han regalado a lo largo de prácticamente todo el año. Así que a nuestros compañeros y compañeras, felices vacaciones y nos vemos, nos escuchamos en septiembre. Tenemos una cita con Gustavo Winter, con todos ustedes, tras su viaje a Alemania, con nuevos recuerdos y consejos a este viejo profesor que trata de interpretar su vida. Muy buenas noches a todos y que el verano los zarandee en la luz y en los mejores avatares. Adiós, señores.
Sintonizan QPH Radio, la onda post.
Están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Navegando por la Red, un programa de Loli Pérez González.
Navegando por la Red con Loli Pérez. Navegando por la Red me encontré con Teresa Wilmont. Nació en Viña del Mar, Chile, el 8 de septiembre de 1893. De sangre aristocrática y descendiente de cuatro presidentes de la República, era la segunda de siete hermanas. Su vida fue tan intensa que bien podría haber sido objeto de novela e invención. Pero ya se sabe, la realidad siempre supera a la ficción. Escritora, poeta, feminista, rebelde, burguesa, druidesa, duendesa y anticristesa a los ojos de Ramón María del Valle Inclán. Su obra y los avatares de su existencia han pasado casi desapercibidos a este lado del charco hasta ahora. La señora Dalloway, una pequeña editorial, acaba de publicar en España sus diarios íntimos. Ella misma los definió como el espejo de sus sentimientos. Y así se nos presentan cuatro capítulos en los que la chilena da cuenta de su corta vida desde su precipitado matrimonio a los 17 años y en contra de la voluntad de sus padres, hasta su suicidio en París el día de Nochebuena de 1921. Entre medias, su encierro en un convento de clausura de Santiago de Chile por adulterio, su paso por Buenos Aires, Nueva York, Madrid, Londres, Córdoba, Granada, Sevilla, hasta pisar finalmente tierras francesas en busca de sus hijas, a las que había abandonado siendo unas niñas cuando dejó su país. Transgredió los códigos sociales de su época y su clase, asegura la escritora y periodista chilena Alejandra Costamagna, autora del prólogo de la obra. De los cuatro diarios de Wilmont, escribió el primero corresponde a su infancia y adolescencia, el segundo y más extenso a su reclusión en el convento de la Preciosa Sangre, el tercero a sus viajes por el ancho mundo y el último a sus experimentos con las drogas. En ellos fue registrando desde muy temprano sus experiencias vitales y los primeros balbuceos con la poesía. En sus páginas podemos ver a una mujer con carácter, insumisa, desfasada de su época, incomprendida por el medio, que se enfrenta a una sociedad patriarcal en extremo conservadora. Era prisionera de un sistema sexista que la castiga una y otra vez, argumenta Costamagna. Se había casado a los 17 años con Gustavo Balmaceda, muchacho con el que compartía noble procedencia y una visión romántica de la existencia. Pero poco les duró el cuento de hadas. Montado en contra de la familia de ella, 2 años después de darse el si quiero, Gustavo descubrió que Teresa le engañaba con su primo Vicente y decidió encerrarla en un convento de clausura. De nada sirvieron los gritos desconsolados de sus hijas, Elisa de 5 años y Silvia de 3. Tampoco que el adulterio en este caso fuera cosa de los dos. Cornudo era él, pero también ella, pues no fueron pocas las aventuras que, según parece, coleccionó. Teresa entró en el convento el 18 de octubre de 1915. Sufro, palomo mío, cuando miro las estrellas. Quisiera hacerte de ellas una corona luminosa, con rayos de luna y piruetas de sol. Por lecho quisiera darte todos los senos de mujeres hermosas que hay sobre la tierra. Escribe estando presa. Es siempre él, Vicente, al que llama bicho, el destinatario de sus desvelos. Él, pese a sus hijas, ¿cuántas noches no he despertado sobresaltada por el remordimiento de no haber dedicado en el día un solo pensamiento a mis criaturas doradas? La idea del suicidio se enseñorea en su cerebro y el 29 de marzo de 1916 intentó suicidarse. Apenas un mes después, decidida a huir, estoy segura y resuelta a ganarme la vida como mujer sin mancharme y a conquistar un hombre, ya que dejaré el mío. Encontró un aliado que andaba medio enamorado de ella desde la niñez, Vicente Huidobro. El poeta la ayudó a escapar del convento de la Preciosa Sangre, oculta tras un velo, y juntos marcharon a Buenos Aires. Allí anduvieron de la mano poco tiempo. En las calles bonaerenses, en sus cafés y tertulias, Teresa coqueteó con unos y con otros, con todos tal vez, hasta que acabó en los brazos de un joven aristócrata. Para ella, un amante más. Para él, el amor de su vida. Tanto fue así que, incapaz de afrontar su rechazo, el muchacho se cortó las venas delante de ella, sumida en la pena. Le dedicó Anuarí, un hermoso libro de poemas que Ramón María del Valle Inclán tuvo el deseo de prologar al poco de conocerla en Madrid y que la editorial Torremozas publicó en España en 2008. Amo la nada, porque la nada es todo, y el todo soy yo cuando pienso y amo. Versos que presagiaban el destino poético que su autora estaba resuelta a construir. Huyendo del fantasma del no amado, Teresa embarcó hacia Nueva York con intención de trabajar como enfermera de la Cruz Roja en plena Gran Guerra. Pero el barco se convirtió en prisión una vez más. Al llegar al puerto, la confundieron con una espía alemana y no la dejaron pisar tierra estadounidense. Así lo relata en los diarios. No me dejaron desembarcar y me encerraron con llave en el camarote por graves sospechas de espionaje al servicio alemán. Sin filosofía y sin ilusiones, decidió viajar hasta España, huyendo de una pena negra y tan negra como que emana de una fosa recién abierta en cuyo fondo ha desgarrado mi corazón. Cuando pisó Madrid en 1918, el corazón de Teresa seguía latiendo y haciendo estragos. Comenzó a alternar con la bohemia de la época, que halló en su belleza el consuelo ante la pacatería de las mujeres de entonces. Doña Emilia y Doña Concha eran muy doñas, pero poco dadas a expresar en público los afectos que la poeta chilena irradiaba casi sin pretenderlo. En el mítico Café Pombo de la calle Carretas, Teresa conoció a Valle Inclán, que al momento quedó rendido y encandilado. El autor de Luces de Bohemia escribió el ya mencionado prólogo y se convirtió en su sombra. Pero poco más. No hay registros ni en los diarios de Teresa ni en las habladurías de la época de que entre ambos hubiera nada más que una estrecha amistad. Al quite estaban, al cabo, Rafael Cansino Sassens, Joaquín Eduardo Bello, César González Ruano o Juan Ramón Jiménez. Hasta Julio Romero de Torres la retrató con esa imagen que ilustramos este reportaje, e incluso el mismísimo rey Alfonso XIII le regaló una joya en forma de cruz. Ella solía firmar sus artículos españoles como Teresa de la Cruz. Desde Sevilla, Teresa se movió con frecuencia a Madrid. Visitó Granada, Córdoba, Sevilla y hasta estuvo en Londres, quién sabe si atraída por las voces sufragistas de Émile Pankhurst y compañía, aunque aquel ir y venir, el vagar sin rumbo y a la deriva que trasladó a sus diarios, tengo 25 años de mi vida tormentosa que envejece moral y físicamente. No hay entusiasmo en mi corazón. El pobre solo sabe querer con fierezas de león sin garras. Se detuvo cuando se enteró de que sus suegros tenían pensado pasar una temporada en París con sus hijas. Hacía 5 años que no las veía, desde que su marido la encerró en el convento, y resurgió en ella un sentimiento maternal que permanecía agazapado en su interior. Se trasladó a la capital francesa e hizo todo cuanto pudo por ver a las chiquillas, que por entonces apenas si recordaban que tenían madre o la habían visto. El reencuentro feliz se produjo, y durante un año estuvieron viéndose a escondidas de su familia política. Pero sus suegros decidieron regresar a Chile y se llevaron con ellos a las pequeñas. Teresa, desgarrada, dejó de luchar. Esto escribió en la última entrada de su diario. Quiero reposar en la tierra solamente envuelta en una sábana, o si es posible en un pedazo de tierra de la fosa común. Dejo a mis hijas Elisa y Silvia todas mis buenas intenciones. Es lo único que poseo y mi único tesoro. Nada tengo, nada dejo, nada pido. Desnuda como nací me voy, tan ignorante de lo que en el mundo había. Sufrí y es el único bagaje que admite la barca que lleva el olvido. El 24 de diciembre de 1921 tomó una dosis mortal de veronal.
QPH Radio. Tu opinión.
Mal resuelto. Una lágrima en la arena es la misma en Melenara que en Odessa o en Mogadiscio. Ni la frase ni la metáfora son mías. La pronunció días atrás el periodista y amigo Nicolás Castellano en su reciente y extraordinario pregón por las fiestas patronales de San Juan en Telde. Es una obviedad, es verdad, pero choca precisamente porque no lo es, porque no quieren que sea igual, porque de hecho, para muchos, desgraciadamente, no todas las vidas valen igual. Por eso nos desatamos en un frenesí solidario, y necesario por cierto, para acoger a los miles de refugiados que ha dejado la invasión rusa de Ucrania. Pero parece que miramos para otro lado cuando los que huyen de guerras similares, pero silenciadas, nos llegan en patera. Aquella frase de Nicolás volvió a asaltarme cuando se hizo viral la escalofriante estampa de decenas de cuerpos amontonados, aparentemente inertes, que dejó tras de sí el asalto desde Marruecos a la frontera española por parte de decenas de personas desesperadas. Y me recordó otro dato que nos brindó este experto en información sobre movimientos migratorios. A un ucraniano España le da los papeles en 11 horas y a un maliense solo la respuesta puede tardarle 2 o 3 años. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué sí se le reconoce su derecho como debe ser a un refugiado ucraniano y no se hace lo propio con el que llega del conflicto de Sudán del Sur o de una vida de esclavitud literal en Mauritania? La respuesta está en la discriminación racial que existe en la calle, en sectores desgraciadamente no tan pequeños como me gustaría, y también en el propio Estado. Por eso se entiende que, pese a tantas muertes, al presidente Sánchez no se le ocurriera otra cosa que decir que el asalto había quedado bien resuelto.
Fue tu opinión.
en QPH Radio, los placeres del paladar. La buena mesa al alcance de todos.
Hoy en el mundo culinario les presento a un color ámbar, un aperitivo a base de salazones curado, semicurado y almendra. No deja indiferente a nadie y es un plato estrella de la gastronomía mediterránea durante la Semana Santa. Los salazones forman parte de la gastronomía mediterránea desde la época fenicia, cuando en la costa del sur de la península se instalaron abundantes factorías de pescado que se surtían de los peces que venían a reproducirse en el Mediterráneo, como el atún. La técnica de salazón de pescado consiste en limpiar el pescado, quitándole vísceras y ojos, dejando la cabeza, lavando bien y colocarlo sobre sal para prensarlo y eliminar así gran parte del agua. Pasados unos días, según el tamaño del pescado, se vuelve a lavar bien y se deja secar al aire libre o en secadero, consiguiendo identificar su sabor. Para las salazones de hueva, como la más demandada de Mujol, Maruca o Corvina, trataban con técnicas parecidas. Las huevas de Mujol es la parte del pez en donde se concentran los huevos. Es como una bolsita que los contiene y solo lo tienen las hembras. Esta parte del animal se junta con las de otro, pues tienen un gran sabor. Separan las huevas del pescado limpio, se introduce en sal durante unas horas, se lavan para eliminar el exceso de sal, para prensarla poco a poco hasta que eliminen el agua, de un color dorado traslúcido como el del ámbar sin pulir, sabor suave y complejo, salado y con un umami intenso, leve dulzor, textura fina y cremosa. La hueva de Mujol es una exquisitez que, como el caviar de Esturión, debemos agradecer a la histórica costumbre de aprovechar todo de la pesca usando la sal como conservante. La hueva de Mujol seca, también conocida como el caviar del Mediterráneo, recibe su nombre del pescado que se obtiene. Es un extraordinario y cotizado manjar. Se consume cortada en tiras muy finas, a veces macerada en unas gotitas de aceite de oliva virgen extra o simplemente rallada para dar más sabor. Raya las puntas de las huevas para hacer una sal de Mujol. Para disfrutar de un gran plato, no es necesario que este sea abundante. Por eso, en mi sesión de maridaje de hoy les presento un bocadito color ámbar que, por su intensidad y colorido, será difícil olvidar. El plato que les presento es montadito de huevo de Mujol y lo marido con el vino amontillado Aurora, denominación de origen Jerez Sherry, con su uva 100% palomino fino. Y en las notas de cata en vista presenta un color ámbar oscuro, limpio y brillante. En nariz, intensidad aromática alta, con nota de fruto seco y yodada, propia de una larga crianza. Y en boca, por último, es seco, pero con una ligerísima sensación dulce y suave en el paladar, envolvente, untuoso, complejo, pero muy estructurado, pleno y largo, con el arcor perfectamente integrado. Y aquí les presento un color ámbar.